La siguiente es una realización de JS Producciones.
Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones.
El gobierno convocará a empresarios para explicarles los alcances del acuerdo Mercosur-Unión Europea. El ministro de Producción, Dante Sica, adelantó que la reunión podría ser el miércoles. Luego habrá charlas sector por sector. Tragedia en Tucumán, detuvieron a los dos choferes del micro, murieron 15 jubilados. El colectivo había salido de Mendoza y se dirigía a Santiago del Estero. Los dos choferes del micro, que este lunes volcó en Tucumán y dejó 15 muertos, fueron detenidos por la tarde, mientras la justicia avanza en determinar por qué el colectivo desbarrancó. El accidente se produjo cerca de las 10 en la intersección de las rutas 157 y 308 cuando volcó el ómnibus que había partido de Mendoza y se dirigía a la turística ciudad santiagueña de Río Hondo. Según el relato coincidente de los testigos, la niebla habría impedido ver la curva situada en el lugar al chofer, por lo que se produjo el accidente. El fiscal Edgardo Sánchez, a cargo de la investigación, ordenó la detención de ambos conductores, Cristian Salinas y Gustavo Montoro, para esclarecer las causas del accidente. Ambos habían sufrido heridas leves y tuvieron que ser hospitalizados en el Centro de Salud de Concepción y el Hospital La Madrid, respectivamente. Lionel Scaloni no confirmó el equipo, pero anticipó que el Kun Agüero será titular ante Brasil. El director técnico de la selección argentina analiza lo que será el duelo correspondiente a las semifinales de la Copa América. Faltan horas para que la selección argentina se enfrente con su par de Brasil por una de las semifinales de la Copa América. En medio de mucha tensión, Lionel Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que solo confirmó a un jugador del equipo titular. Sergio Agüero será titular, aseguró. No sé por qué siempre hay una duda y dicen que él es quien sale. Por eso lo confirmo, señaló el entrenador del albiceleste, que no brindó ningún otro detalle. Ni Messi está confirmado. Su ex tenía una perimetral, pero le incrustó el auto en la casa. Fue en Monte Chingolo, Lanús. El ataque quedó filmado por una cámara de seguridad que instaló la víctima después de sufrir un episodio similar. Otra vez Natalia recibió un llamado amenazante de su expareja, que parecía estar alcoholizado. Arriba de un vehículo en el frente de su casa de Lanús, el hombre la comenzó a insultar y acto seguido le chocó violentamente su auto que estaba estacionado en la vereda. Además, destruyó parte de la pared del living de la vivienda. El ataque, que quedó filmado por una cámara de seguridad, fue seguido con atención por la mujer mientras hablaba con el agresor. Muerte en el hotel alojamiento. La autopsia reveló que la chica no fue víctima de un ataque sexual. La justicia ordenó estudios complementarios para medir el nivel de toxicidad de la adolescente de 16 años. El hombre de 43 que estaba con ella fue detenido. El estudio que se realizó ayer a la tarde en la morgue judicial de Lomas de Zamora detalló que el cuerpo no presentaba signos de golpes, puñaladas, heridas de bala, estrangulamiento o asfixia. Fuentes judiciales cercanas al caso confirmaron que se ordenaron análisis complementarios, ya que estas observaciones fueron macroscópicas. Los forenses tomaron muestras de la zona genital, bucal, el pelo y el pool de vísceras para medir el nivel de toxicidad del cuerpo. Los resultados estarán listos en varias semanas. La adolescente había sido encontrada inconsciente el sábado en un hotel alojamiento de Vicente López. y murió en el hospital local tras estar internada en estado crítico. En ese centro de salud le hicieron prácticas de resucitación con electroshock, luego la indujeron a coma y la conectaron a un respirador artificial. Sin embargo, los esfuerzos de los médicos fueron en vano. Malos hábitos. Los denunciantes del cura Agustín Rosa repudian la decisión de un juez de frenar el juicio oral. El magistrado salteño Adolfo Figueroa revocó el pedido de elevación a juicio del fundador del Instituto Discípulos de Jesús de San Juan Bautista. Ya había favorecido a otros dos sacerdotes acusados de abuso sexual. Las víctimas están indignadas. Naftas, prepagas, taxis, garrafa de gas, los aumentos de julio que calientan la inflación. YPF informó una suba de combustibles de hasta el 2,5% y se espera que las otras petroleras la sigan. La medicina privada tiene su tercera alza del año. También hay incrementos en la BTV y el estacionamiento medido. Shell se suma a los aumentos de naftas y subirá el 2,1% sus precios desde el martes. Las estaciones de servicio venderán el litro de super a 43,91 pesos. YPF había incrementado sus valores el 2,5% este lunes. El dólar hoy, la divisa bajó tras la decisión del Banco Central de inyectar más liquidez y se acerca a los 43 pesos. En el segmento mayorista comenzó a negociarse debajo de los 42 pesos, aunque luego recuperó parte del camino. En junio la divisa cayó 5%. El Banco Central baja el piso de la tasa a 58%, reduce encajes bancarios e inyecta más pesos en julio. La autoridad monetaria redujo en 4,5 puntos porcentuales el mínimo de interés que regirán las LELIC. También libera 45 mil millones de pesos de exigencia de efectivo mínimo a bancos. Reiteró que comprará dólares en escenarios de excesiva volatilidad. La recaudación avanzó 52% en junio, pero cumplió un año por debajo de la inflación. Los ingresos al fisco por retenciones a las exportaciones aumentaron 163%. Por renta financiera, el Estado consiguió 5.000 millones de pesos. Cristina Kirchner faltó a la audiencia por la causa Vialidad y su defensa planteó la nulidad del juicio. El abogado Veraldi apuntó que no se realizaron las suficientes medidas de prueba. La exmandataria no concurrió porque tenía prevista una reunión en la Cámara Alta antes de partir a Cuba. Así, la defensa de Cristina Kirchner planteó que el juicio oral en el que está acusada de liderar una asociación ilícita que favoreció a Lázaro Báez con contratos de obras públicas en Santa Cruz no está en condiciones de continuar porque, en su opinión, nunca debería haber comenzado, ya que no se realizaron las suficientes medidas de prueba. Así lo planteó el abogado Carlos Veraldi, en tanto que la senadora Kirchner no concurrió a la audiencia porque tenía prevista una reunión en la Cámara Alta antes de viajar a Cuba para visitar a su hija. Darío Benedetto se reunió con Angelici y Burdizzo y les transmitió su idea de irse de Boca. Les pidió que acepten la oferta que Olympique de Marsella hizo por él. Hace 3 años Darío Benedetto llegó a Boca. En principio fue una apuesta de la dirigencia que se la jugó por un delantero desconocido, pero que tenía un excelente presente en el fútbol mexicano. Unos 5 millones de dólares tentaron al América para que el Pipa cumpla su sueño de vestir la camiseta de Cheneise, club del que es hincha desde chico. Un puñado de partidos le bastaron para convertirse en un delantero de nivel que ganó 3 títulos y tuvo su chance en la selección argentina. Educación Alacha Kenia, escuelas con próceres propios desde el Che hasta Milagro Sala. Detrás de la polémica por los alumnos vestidos de rojo izando la bandera de Cuba, hay una realidad aún más preocupante del sistema educativo del Chaco. Las escuelas de gestión social son una de las cuatro modalidades educativas contempladas por la provincia. Existen escuelas de gestión estatal, las llamadas escuelas públicas, escuelas de gestión privada, las escuelas de gestión comunitaria indígena y las escuelas de gestión social. Estas últimas fueron incorporadas en la Ley de Educación Nacional de 2006 y si bien en muchas provincias se reglamentaron y funcionan correctamente, eso no sucede en Chaco. Los diputados opositores al gobernador Domingo Pepo denuncian que este modelo de escuelas fue adjudicado exclusivamente a líderes de movimientos sociales y políticos afines. La escuela de gestión 2, la de las fotos de la bandera de Cuba y el Che, que se llama Emerenciano, funciona en el barrio Emerenciano del movimiento Emerenciano y cuyo líder es Emerenciano Sena. Es un ejemplo de la discrecionalidad en la adjudicación de escuelas de gestión social en la provincia. Falsificaban títulos secundarios y universitarios y pedían hasta 20.000 pesos. Hay 8 detenidos, hacían documentos de instituciones públicas y privadas y los entregaban en 48 horas. El hombre al que todos conocían como Jinete Negro era el líder de la banda. Su socio, el Gordo, era el que contactaba a los clientes. El Peque se ocupaba de recolectar los datos que necesitaba para hacer su trabajo. El Turco era el imprentero, Bambán el contador, el Bicho era quien cobraba por el servicio y Nacho borraba las pruebas. La única mujer, la princesa, captaba a los posibles candidatos junto con su padre. Los 8 fueron detenidos en las últimas horas en una serie de allanamientos acusados de falsificación de documentos públicos. Basta, Senio, este juego no me gusta. El relato que sacó a la luz los presuntos abusos sexuales en un jardín de Morón. Una madre denunció que las autoridades del colegio religioso protegieron a la docente. Habría al menos 11 víctimas. El colegio María Auxiliadora de Morón quedó envuelto en un escándalo después de que la mamá de una nena de 3 años denunciara que su hija fue abusada sexualmente por una de las maestras del jardín. Con el correr de las horas, no solo aumenta el número de víctimas, sino que se conocen también escalofriantes detalles del caso. Todo empezó una tarde cuando volvieron a su casa de la escuela y la mujer intentó sacarle el uniforme a la nena. «Mamá, salí de acá, no me toques, no me mires», le gritó su hija. Esa fue la reacción que terminó de encender las alertas que ya se habían hecho sentir desde hacía un tiempo cuando empezó a manifestar que no quería ir más al jardín. Crimen del tesorero de una parroquia en Morón. No se resistió, se defendió. Por el asesinato detuvieron a un joven de 27 años y a una mujer de 41 que estaba alcoholizada. Buscan a un tercer cómplice. Unas horas después del crimen de Ernesto Cabaza, el tesorero de la parroquia Santa Mónica, los vecinos de Morón siguen sin salir de la conmoción. La víctima, de 80 años, fue interceptada por al menos 3 delincuentes este domingo cuando se bajaba de su auto en la puerta del lugar religioso y le dispararon en medio de un forcejeo. Él no se resistió, solo se quiso defender, señaló en TN Alfredo. El catequista remarcó que Cabaza no quiso atacar a los delincuentes, sino que solamente trató de cubrirse porque le pegaban. Consiguió alejarse apenas unos metros, pero uno de los sujetos lo siguió y ese fue el que lo ejecutó. Yo creo que fue al voleo. No sabían quién era, afirmó. Le sacaba fotos a su hija desnuda y le ofrecía para que la violen a cambio de dinero. Fue en Santa Fe, La mujer amenazaba a la chica con mandarla a un reformatorio para someterla. Una nena fue violada durante casi un año en la provincia de Santa Fe. Su hermano mayor fue quien la pudo rescatar de ese infierno y denunció a la persona responsable de sacarle fotos para después ofrecerla a cambio de dinero, su mamá. Tras la denuncia del chico, la policía detuvo con prisión preventiva a la madre de la víctima, acusada de producción de pornografía infantil y de facilitamiento de la corrupción de menores, agravada por el vínculo y por la convivencia, y a un hombre de 45 años por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante. La mujer investigada le tomó fotografías desnuda a la víctima y luego se las envió al hombre con el fin de ofrecerla para su satisfacción sexual, precisó la fiscal a cargo de la investigación, Alejandra del Río Ayala, al portal Air Digital. Según el relato de su propio hijo, para someterla la amenazaba con enviarla a un reformatorio. Tres veces de noche en un solo día es el fenómeno que provocará el eclipse solar. Esta vez miles de argentinos serán testigos de tres noches. El sol saldrá después de las 8 de la mañana en algunos lugares y después, cuando el eclipse comience a las 16:30, el sol se va a ir tapando. A las 17:34 minutos quedará tapado completamente y esa será la segunda noche del día. Después se destapará el sol, se correrá la luna y se dejará ver la luz solar nuevamente para ponerse cerca de las 18:35 nuevamente. Son seis provincias argentinas las que serán las privilegiadas en las que el evento podrá apreciarse en forma total. Hablamos del eclipse solar. El eclipse podrá observarse en su plenitud en la franja formada por las localidades de Rodeo y Jáchal, San Juan, zona norte del Gran San Juan, Chepes, La Rioja, Merlo, San Luis, Villa Dolores, Río Cuarto, General Dehesa, General Cabrera y La Carlota en Córdoba, Venado Tuerto en Santa Fe, Junín y Rojas en la provincia de Buenos Aires. Volvemos al tema del accidente en Tucumán, con la lista completa de los 44 jubilados heridos que quedaron internados. Las autoridades detallaron en qué hospitales de la provincia están siendo atendidos. Hasta el momento solo identificaron a dos muertos. La ministra de Salud Provincial, Rosana Chajla, adelantó ayer a la tarde que el número oficial de muertos lo anunciaría el fiscal a cargo de la investigación. Hasta el momento solo identificaron a dos víctimas fatales que habían sido trasladadas al hospital de Concepción. La lista de heridos que están internados en Tucumán, en el hospital de Concepción: Herrera Adriana, Esther Delgado, Iris del Carmen, Moyano, Marta Cosentino, Mirta Gladys, Alves María, Teresa Zapata, Juana Peralta, El Saliendo, Lucrecia Tapia, Silvia López, Gloria Morán, Leonor Soloa, Blas Luis Salinas, Cristian Quevedo, Mabel Méndez, María Elena Silva, René Chávez, Silvia Sánchez, Silvia Ojeda, Oscar Eduardo Zaira, Guardina Silva, Giardina Silva, ahora sí, Elda Clara Peralta, Hugo Presti, Patricia Pereira, Estela Méndez López, Raúl Enrique. En el hospital de Monteros están Ávila María Membrana, Mirta Bustos, Graciela Argules, Dante Santiago Rivera, Griselda Navarro Norma. En el hospital La Madrid, Cruz Marcos Fabián Guzmán, Ariel Montoro, Gustavo Adolfo Moyano, Ángel Caterna Marcos. En el hospital de Alberdi, Castro, Araceli Zapata, Juana, Cap de Graneros, Solá, Olga. En el hospital de Simoja, Scarpo, Aida Ferreira, Edith Cortecini, Héctor. en el Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán Ferrera Angélica, en el Centro de Salud de San Miguel de Tucumán Rojas Jorge y muertos en el Hospital de Concepción Santa María Marta Marín Olga.
Queremos conocer tu opinión, sugerencias, etc. Nuestro WhatsApp es 549-11-3469-2623. 549-11-3469-2623. Email ciudad@losangelesradio.com.ar. Atención radiodifusores, a los efectos de optimizar el contacto con ustedes, les solicitamos que nos envíen su correo electrónico y datos de la radio a nuestro mail sintonia@losangelesradio.com.ar. sintonia@losangelesradio.com.ar. Los mantendremos informados sobre nuestra actividad relativa al panorama informativo y otros programas. Muchas gracias.
Panorama informativo. Panorama informativo. Seguimos con más noticias para usted.
Un vendedor ambulante rescató a un perro que cayó a un canal en Mendoza. Sin dudarlo, Mauricio se tiró al agua y lo sacó. Este vendedor ambulante trabaja en la zona de la Costanera, en Guaymallén, provincia de Mendoza, y tuvo un noble gesto al rescatar a un perrito que había quedado atrapado en el canal Cacique y con sus aullidos pedía ayuda. El héroe de esta historia se llama Mauricio y fue quien le salvó la vida a Charlie. El joven vende golosinas a los automovilistas y mucha gente que pasaba por el lugar vio al perro, pero ninguna se animó a tirarse al agua. Sin embargo, este joven lo hizo y pudo rescatarlo. Pero también tenemos que seguir dando noticias aberrantes, lamentablemente. Un policía le ofreció 5.000 pesos a una nena de 13 años para hacer un trío sexual. El oficial se había casado el día anterior. El dueño de una farmacia fue clave para denunciar el hecho. Esto ocurrió el pasado viernes por la tarde en una farmacia ubicada en la avenida 38 entre 133 y 134 del barrio San Carlos de la ciudad de La Plata, cuando la chica ingresó al local a comprar un producto de cosmética para los ojos. Fue gracias al farmacéutico que el caso se hizo público, ya que el hombre se dio cuenta de que algo pasaba dentro de su local. Por eso se acercó a la joven a preguntarle si estaba todo bien. Fue ahí que ella le contó que el policía, vestido de traje, le había ofrecido 5.000 pesos para tener sexo con él y su esposa, que lo esperaba en el auto. Ya rigen los cambios para obtener la licencia de conducir en la ciudad, porque desde hoy el examen es más difícil. La prueba teórica renueva las preguntas y la práctica suma 2 postas de desempeño. A partir de hoy crece el nivel de exigencia para obtener la licencia de conducir en la ciudad de Buenos Aires. El examen teórico sumó temáticas y cambió de enfoque para que el aspirante a conductor se ubique en situaciones de contexto de calle, y el práctico cuenta con nuevas postas de desempeño y tecnología. Las modificaciones en el examen práctico se verán en unos días, confirmaron desde la Secretaría de Transporte porteña, pero los cambios teóricos ya rigen desde hoy. Comenzó Wimbledon con victorias de Leo Meyer y Guido Pella. Vencieron a Ernest Gulbin y Marius Copil respectivamente. Juan Ignacio Londero quedó eliminado. Cori Gauff hace historia en Wimbledon. La chica de 15 años eliminó a Venus Williams. Mientras que rinde exámenes a la distancia, la tenista estadounidense eliminó a la quíntuple campeona de esta competencia. ¿Qué tal, eh? 15 pirulitos nada más. Choque en la autopista Panamericana. Murió el conductor de un camión y los vecinos se llevaron la mercadería. El hombre que manejaba el otro vehículo fue detenido cuando intentaba escapar en colectivo. Un avión de JetSmart salió de la pista y se encajó en el barro en el aeropuerto de El Palomar. El vuelo WJ3492 debía partir a las 6:31 rumbo a Salta. Los pasajeros fueron desembarcados sin inconvenientes. ¿Quiénes son los militantes kirchneristas que increparon a Mauricio Macri en Suiza? Los jóvenes le pidieron al presidente sacarse una foto con él y luego le dijeron: no sos bienvenido en ningún lado. Dos de los militantes K que increparon a Mauricio Macri en Suiza son los hermanos Iván y Sebastián Hosli. El primero fue delegado del sindicato de estatales ATE en Córdoba durante el kirchnerismo, mientras que el segundo forma parte de la agrupación Unidos y Organizados. En las redes se los ve juntos en una foto, abrazados con las montañas de fondo. En el video, en el que se ve cómo increpan al mandatario, además aparece una mujer que figura en su cuenta de Facebook como Pauline y que compartió el registro del momento con la leyenda: un orgullo haber engañado al mayor engañador del pueblo argentino. Gracias, compañeros cordobeses, por tanto. En el muro se ven otras publicaciones contra el presidente y a favor de Cristina Kirchner. Y en el kirchnerismo festejaron el video de los militantes que hostigaron a Mauricio Macri en Suiza, la diputada Mayra Mendoza y el ex jefe de gabinete Aníbal Fernández compartieron la grabación del mal momento que pasó el presidente, mientras que el radical K, Leandro Santoro, la cuestionó. Florencia Peña y una advertencia para Juan D'Artés: si vuelve al país tendrá que estar encerrado. La actriz consideró que ese será su castigo, además del de la justicia, y aseguró que hay más mujeres que todavía no contaron sus historias. La mujer que denunció al Teto Medina dio detalles de su adicción. El quiebre fue el despido de Bendita. Mónica Pilar Fernández aseguró que el conductor se volcó a las drogas hace un par de años y que la situación se fue tornando insostenible. San Lorenzo festejó el regreso a Boedo con miles de hinchas y una fiesta inolvidable. A las 24 del lunes, el club tomó posesión de los terrenos de Avenida La Plata al 1700, en donde alguna vez existió el viejo gasómetro. El gesto de Huracán, que llenó de orgullo a los hinchas de San Lorenzo. Bajo el lema "Somos rivales, no enemigos", el globo le dejó un cálido mensaje al pueblo azulgrana. San Lorenzo celebró el regreso a Boedo y en medio de su fiesta, exactamente a las 0 hora, desde la otra vereda en Parque Patricios, el club Huracán hizo público un mensaje de fraternidad. "Somos rivales, no enemigos" fue la leyenda elegida. A nuestros amigos, compañeros de escuela, primos, vecinos, rivales del clásico de barrio más grande del mundo, felicitaciones. Hoy San Lorenzo vuelve a Boedo. Luis Suárez rompió el silencio después de su llanto por la eliminación de Uruguay en la Copa América. El delantero erró su penal ante Perú y así el seleccionado charrúa quedó afuera del torneo en cuartos de final. Se tapó la cara y así estuvo por varios minutos. El ecuatoriano Rodi Zambrano será el árbitro de Brasil-Argentina. El partido se jugará este martes a las 21:30 en el Estadio Mineirao de Belo Horizonte. Y bueno, ahora existe la millonaria oferta por Lautaro Martínez que podría llevarlo a otro gigante de Europa. El delantero pasa por un gran momento y ya aparece en el radar de uno de los mejores equipos del mundo. La Iglesia llamó a un compromiso responsable de todos los sectores para revertir la pobreza. La Pastoral Social advirtió sobre la situación social y convocó a poner los mejores esfuerzos personales e institucionales para reducir la desigualdad.
Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.